Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
¿Cómo se dice bienvenidos a los nombres comunes en francés?
Bienvenue.
Así nomás. Bienvenue a dos nombres comunes, ¿cómo? Dos.
De.
Ajá. Nombres.
Appel commun.
Ok. Episodio 181.
¿Cómo se dice 181 en sueco?
181.
Ahí está. Es un podcast internacional.
Bastante.
No como los de aquí, que nomás hablan español y chilango y así. Regio. Y
aquí mezclamos.
¿Qué es de todo?
Francés, sueco, español, mucho inglés.
Mucho inglés.
Te cuento de mis días pasados y lo que me sucedió en la mañana para justificar un poco mi fatigue. ¿Cómo se dice eso?
¿Tu cansancio?
Mi cansancio que siento.
O sea, ¿no pudiste llegar a esa palabra? ¿Cansancio?
No, pues es que fatigua. No sé cómo hay uno.
¿Tu fatiguez?
Fatiguez. Sí, fatiguez.
¿Existe?
No sé, pero
lo inventamos.
Sí. Hemos estado ante un trámite y es un trámite que requiere juntar mucha información donde no es nada más tú desarrollar esa información, sino también dependes de otros. Empezó hace más de un año todo este proceso.
Un trámite burocrático.
Un trámite burocrático, sí. Y yo he notado. Digo, yo siento que me he acoplado muy bien a México, a la cultura, me gusta mucho, pero hay algo que pasa con mi perfil de persona y no, esto no lo tomes como un reclamo hacia la cultura aquí, sino algo en mi perfil de persona con cómo se lleva a cabo trámites aquí en México, como que hay un choque muy fuerte. Es como agua y aceite.
O sea, es algo, tu personalidad es el agua. ¿Y los trámites burocráticos son el aceite?
Ajá, o viceversa.
Sí, vale madre quien sea quién.
Vale madre quien sea quién, y no es que uno sea bueno, el otro sea malo, nada más son dos perfiles que no pueden funcionar bien juntos.
O sea, que mucha ineficacia, pues mucha ineficiencia.
Pues yo también soy muy, muy cuadrado, y yo necesito la información de cierta manera. Digo, yo llegué aquí a México hace ya más de 20 años, y una de las primeras cosas que tenía que hacer al conseguir trabajo era ir a darme de alta en Hacienda. Hago mi cita, voy a Hacienda, me dicen pues tales papeles y demás. Y me preguntan, ¿cuál es tu segundo apellido? Digo, pues no usamos segundo apellido en Suecia, pero es Ronti. Y me dicen, pues ¿lo quieres poner? Y yo, pues sí, qué padre. Y me acuerdo que también le mandé un mensaje a mi mamá que voy a usar tu apellido.
¿Y no te dijo el güey de que pues no suena sueco, Ronti?
No, yo creo que
me estás diciendo mentiras. Que eres de es como, hola, soy francés y me apido Madero.
Sí, yo creo que era una reflexión que en su momento él no hizo. A lo mejor agrupó ahí Polonia, Suecia, Europa como un país. Como hay gente que se refiere a África como un país.
Como hay gente gringa que piensa que España está en Sudamérica.
Uh-huh. O que todo sur de la frontera es México.
Ajá. De que fui a Buenos Aires y pues está muy bonito México.
Sí, y tú le explicas, pues Buenos Aires está en el cono.
¿El cono?
No, es México.
¿Cuál cono? El único.
El único. Entonces empecé a usar mis dos apellidos y todo muy bien. Hasta que muchos años después íbamos a sacar o renovar pasaporte de Maya o Mila, creo que era Maya. Y llegamos y me dicen, bueno, tu pasaporte y tu visa. Ok, tu visa dice Andreas Osberg Ronti. Tu pasaporte dice Andreas Osberg. Y el acta de nacimiento de la niña dice Andreas Osberg Ronti. Entonces, ¿quién es quién? Y le digo, pues soy yo. Es el mismo. Pues es que tu identificación oficial es tu pasaporte. Y ahí dice Andreas Osberg. Y luego en tu visa dice otro apellido que no figura en tu identificación oficial. Entonces ahí empezó un trámite de aproximadamente 18 meses para arreglar ese asunto, cambiar todas las actas de nacimiento, cambiar mi visa.
18 meses. ¿Sí? Ahora voy a contar, perdón que te interrumpa, pero voy a contarte una historia en la cual se hizo un movimiento en como mi estatus migratorio en Estados Unidos en 15 minutos. Chécate esto. Por mucho tiempo había otro José Madero en Estados Unidos que según eso estaba prófugo, ¿ok?
Ok. Sí.
No sé el crimen, sí, no sé la razón. O sea, siempre que cruzaba, sobre todo por avión, por tierra me preguntaban de que, ¿a qué te dedicas? Y tienes otro, un pariente que se llama igual que tú. Y yo, pues mi papá más o menos. No, pero otro, es que lo estamos buscando o algo así. A la madre.
¿No conoces al prófugo José Madero?
Y por aeropuertos o por aire, por avión, siempre me mandaban al cuartito. ¿Okay? ¿Qué es ya mandarte al cuartito? Cuando llegas a migración, que checan tu pasaporte y tu visa y demás, el oficial se queda tus documentos y te pase por acá. Y te llevan a un cuartito en vez de decirte que ya estás y te da el sello y bye.
Bad news.
Malas noticias. Tú llegas a ese cuarto y si tienes una conexión, lo más seguro es que la pierdas. Porque a ellos les vale madre si tienes una hora, 30 minutos, 2 horas, 4 horas. Para ellos les da igual y no te puedes quejar. Si te quejas, te va peor. Total, aparte no se puede usar el celular. Entonces te ponen en un cuartito a sentarte. Nomás, a esperar tu turno. Porque hay más gente, ¿no? Y pues siempre me pasaba lo mismo. Y siempre que yo tenía que hacer conexión en Dallas o en Houston, tenía que tener 4 horas mínimo de tiempo. Entonces pues era mucho tiempo perdido, etcétera. Cuando hacíamos giras a Estados Unidos con Panda, yo pedía eso. De que a mí me van a meter el cuartito a huevísimo. Entonces, ¿por qué? Pues es que arréglalo. Y yo, güey, X. Total, una vez que me acuerdo que tocamos en Puerto Rico, tomamos Monterrey, Houston, Houston, Puerto Rico. En esa teníamos como 3 horas. Entonces me metieron al cuartito, me toca mi turno, me siento ahí. El oficial lo sentí mucho más buena onda que los demás o en mis experiencias pasadas. Y pues, ¿a qué te dedicas tú? Y yo le digo, no, pues toco en una banda y soy músico. Árale, ¿y a dónde vas ahorita? Y yo, pues, de hecho, pues, estoy de gira y voy a tocar a Puerto Rico, después vamos a Orlando, etcétera. Y a ver tu visa, ya le enseño mi visa de trabajo, todo bien. Se mete a la página de la banda, empieza como que a tirar cotorreo y qué música tocan y etcétera. Ya lo noté medio confianzudo de la buena manera. Y le digo, oye, ¿por qué siempre me pasan aquí? Yo ya sabía, pero quería ver si había una manera de... Siempre me pasan el cuartito y no sé por qué. Nunca he preguntado. Y me dice, no, es que hay un prófugo que se llama igual que tú. Le dije, bueno, ya viste que no soy yo el prófugo. ¿No podrías hacer algo al respecto? Y me dice, ¿tienes conexión a Puerto Rico? Y yo, sí, ¿en cuánto? No, pues como en 3 horas. Ah, va. 15 minutos. Me dijo, ya estás. Me dio mis documentos. Borró ahí cualquier cosa en mi archivo. Nunca jamás me volvieron a parar en ninguna migración.
Tan fácil que era.
Tan fácil. Así es, igual tú llegas al registro civil, oye, pues soy Andreas Osberg Ronti y soy Andreas Osberg. ¿Por qué no puedes hacer algo al respecto? Sí. 18 meses después te arreglaron. Sí. A mí en 18 minutos, a ti en 18 meses.
Sí. Y ahí es donde entra esta analogía de agua y aceite. Pero otra vez, yo también soy un perfil un poco...
Yo siento que estoy hablando mal de mi país, pero pues es la realidad, ¿no?
Digo, también hay trámites que los resuelves muy fácil, pero te voy a detallar un poquito más, porque ante ese trámite yo obviamente pido ayuda con gente que sabe de esto y les pido, bueno, ¿qué es lo que me van a pedir? ¿Qué es lo que tengo que entregar? ¿Qué es indispensable? Porque también me ha pasado en su momento que tengo que hacer algún trámite y descargo o me mandan la hoja donde viene, eso es lo que tienes que presentar. Y en varias ocasiones me ha tocado llegar con lo que dice en la lista.
Y que te faltan cosas.
Y que te falte algo. Y reclamándolo me dicen, ah, es que esto no lo habíamos agregado a esta lista todavía, pero eso no lo necesitamos.
¿Y has llegado a pensar que como que les da cierto gusto? Yo sé que no, pero como que les da cierto gusto hacértela difícil.
Pues sí, a veces sí.
Sí, yo he tenido problemas de ese tipo, pero es de que, güey, échame la mano. O sea, lo que te falta es una... No se puede. Sí. Y haz de cuenta que si las tratas de resolver de otra manera, sí, que le haces el trabajo más fácil a ellos, como que les explota la cabeza, que no, ¿cómo?
La burocracia tiene una connotación muy negativa, pero la burocracia existe por algo. Es porque se tienen que hacer las cosas de cierta manera. Si no fuera así...
Se tienen que cumplir protocolos.
Sí, se tienen que cumplir protocolos. Por eso es la burocracia, pero también hay protocolos que son complicados y también, y eso es a lo que voy, se complica cuando te mandan información que puede ser un poco ambigua. Entonces, para hacer este trámite, ya le había pedido ayuda a alguna persona y me manda, mira, es esto, y ahí te va otro documento, ahí te va otro documento. Y me manda unos 3 documentos que todos dicen más o menos lo mismo, pero no totalmente lo mismo. Y ahí es donde empieza mi cabeza a hervir y le pregunto. Sí, y pregunto, a ver, ¿a cuál documento voy a hacer caso? Porque vienen aquí unas cosas que no vienen otro, etcétera. Dice, ahí con esto está bien, pero si no puedes... Y es que para mí no funciona eso. No es como que tráete 2 si puedes, ideal 3. O sea, ¿es 2 o es 3? Necesitan tantas fotos. ¿De qué tamaño? Pues el tamaño que tú quieras. Yo sé que no es del tamaño que yo quiera. No puedo llegar con un billboard.
Con un póster.
Si no tiene que ser.
¿De que me gustó ese tamaño?
Sí.
A ver cómo lo pones en mi pasaporte.
Sí.
Pero es el que me lateó.
Entonces, después de un año de estar en este trámite, esperando que primero saliera uno para poder hacer otra, y eso también de depender de otras personas, que para esas otras personas obviamente no sienten la misma urgencia que yo siento, de que yo quiero que esto esté ya para mañana. Necesito tal documento y se tardan un mes en dármelo. Y necesito tal plano y se tardan 2 meses en conseguirme. Todo eso me estresa mucho.
Lo peor es cuando te lo tiran el tiempo en días hábiles. De que 18 días hábiles.
Y empiezas tú a hacer, a ver, ¿cuántos fines
me lo van a entregar que el año que entra?
Entonces ya por fin juntamos toda la información. Estuve todo el fin de semana básicamente sin dormir, tecleando, escribiendo, juntando, copiando, imprimiendo. Y hoy fuimos a presentar toda la información. Nos fue bien, faltan algunas cosas, que esa es otra, que hubo direcciones que no coinciden, que también me ha tocado aquí circular sobre una calle buscando el número de una casa y toparme con que en esa calle hay 2 casas con el mismo número, que también son cosas que de repente me puede hacer ruido. Pero bueno, no quiero otra vez que esto se torna hacia una queja de mi parte, sino simplemente que yo, por ser una persona sumamente cuadrada, estructurada, me estreso mucho cuando la información me llega así, un poco difusa. Entonces, después de haber pasado este fin de semana, el estrés de hoy en la mañana, sigo todavía con otro tipo de estrés porque ahorita tengo que corregir ciertas cosas en esa información. Y cuando venía ahorita en camino, me empecé a relajar y dije, bueno, mínimo voy a tener ahorita una hora con Pepe donde me puedo sentar a platicar. Bueno, ya lo estoy platicando, pero ventilándolo, platicar de lo que sea. Y es un poco como como la serie Cheers, que llegas a un lugar donde
todo el mundo sabe tu nombre.
Donde todo el mundo sabe tu nombre y todo el mundo está contenta porque hayas llegado.
O sea, estás presuponiendo que yo estoy contento en, sí, en este momento.
Sí, estoy suponiendo eso. Es muy buena esa canción, por cierto.
No sé ni quién la canta, pero se llama Where Everybody Knows Your Name.
Sí. Gary Portnoy.
Gary Portnoy.
Portnoy, se me hace.
Where Everybody Knows Your Name.
Where Everybody Knows Your Name. Buena canción para terminar inclusive el episodio.
Va.
Y me recibiste con la noticia ahorita que Zlatan regresa a la selección de Suecia.
Así es.
Alcancé a ver un post, The Return of God o algo así.
Él lo puso, de hecho.
Sí, él lo puso modestamente, pero no me clavé y luego ya me ocupé otra vez en el trámite que estaba haciendo.
Pues es que se viene la Euro, se ven las eliminatorias del Mundial y pues el equipo de Suecia, su director técnico dijo, pues es que no la vamos a hacer, necesitamos a alguien que la meta, pues tráete a Zlatan. No, hombre, pero ese güey se retiró hace 5 años de la selección, tiene 40. Pues es que los chavillos no la traen, güey. Tráete al ruco.
Es goleador ahorita en Italia.
Sí, pues en Italia cualquier goleador.
Digo, es de las top 5 en cuanto a ligas en el mundo.
Cualquier es goleador en Italia ya.
¿Ah, sí? Pero no sé qué opino sobre eso, porque a Suecia le fue muy bien en el Mundial en el 2018 sin Zlatan. Entonces no sé qué tanta necesidad pueda haber. Pues pero
fue chiripa. Fue un fluke.
Haber llegado a cuartos de final.
Sí, sí. ¿A quién le ganaron octavos?
No me acuerdo.
Un buen fan debería saber.
Sí, no soy un buen fan.
Me queda claro.
Entonces, ¿el Euro se va a jugar este verano y se va a jugar con público, sabes?
Sí, va a ser en toda Europa. O sea, en diferentes países. Y luego quisieron como que concentrarlo en Inglaterra, lo cual no sucedió. Y ahora la verdad no estoy enterado de cómo va a proceder. Supongo que va a haber poco público, porque ya están entrando poco público a los estadios, ¿no? En algunos países.
En algunos países, sí. He visto de Alemania que sí.
Entonces, en algunos países creo que sí. Entonces, no, la verdad no estoy enterado qué va a pasar. Uh-huh. O sea, sí se va a hacer. Creo que sigue con el 2020 ahí. Igual que las Olimpiadas. Mm. Las Olimpiadas es sin gente, ¿no?
Supongo que sí.
Se viene un buen verano. Eurocopa y luego si a alguien le interesa la Copa Oro, pues la Copa Oro. Las Olimpiadas. Mm. Mucho fútbol. Entonces para las novias o las esposas que les nefasté que su esposo esté o su novio esté viendo fútbol, pues va a ser un mal verano. Pero pues para mí en lo personal va a ser un buen verano.
Como fan del deporte en general... Y el fútbol en especial.
Las Olimpiadas como que las dejo ahí de como de ruido de fondo.
Las Olimpiadas es algo que yo veía mucho de chico. Me acuerdo que era un gran evento que llevo ya años de no realmente sentarme a ver cosas de las Olimpiadas. Pero sí me acuerdo de chico, tanto los de invierno, más los de invierno, por razones obvias, que los de verano. Pero sí era un evento muy importante.
¿Te gusta la gimnasia artística? ¿Sí?
No, por eso veía más... Las Olimpiadas de
el nado sincronizado y todos esos deportes.
No, era más el atletismo.
Que lanzamiento de bala.
Lanzamiento de bala, de...
De jabalina.
Jabalina, el que...
¿La ulera? Ajá. ¿O cuál? Pues que le hiciste así como si fuera una ulera.
Sí, como le haces así más bien.
¿Béisbol?
No. Que tienes como que una cuerda y como una piedra.
Sí.
Final.
El ball and chain, ¿no? ¿Cómo
sí,
se llama eso?
Así. No sé cómo se llama.
No, sí sé cuál, pero no sé cómo se llama. El ping pong. El ping pong es olímpico.
Sí.
Al que no lo entiendo es el taekwondo, porque pues yo veo karate kid y es muy diferente. Karate kid es putazo, suelo, punto. Mm. Acá de repente hay un punto.
Sin que tú te diste cuenta.
De que ni se pegaron.
Sí.
Y ganó el mexicano, porque siempre gana el mexicano.
Ese es donde siempre sí tienen oportunidad de ganar medallas.
Donde
de oro,
México,
¿no?
Normalmente gana medallas y puedo estar mal. Mm. Como en todo lo que digo, tómenlo con un grano de sal. Mm. Puedo estar mal en todo.
Por ser alguien que puede estar mal en todo, uh-huh, alegas mucho siempre tener la razón.
Soy como el vato que está, no sé, en un antro, en una fiesta y se tira a matar con 20 morras. Y le va a pegar una.
Okay.
Bueno, soy ese güey, pero en la información.
Sí.
O sea, puedo decir 20 datos y a huevo va a estar bien de perdido uno. Taekwondo, mm-hmm, box, en clavados, como que siempre son buenos los mexicanos.
Sí. Ahora, ¿de dónde sale Caminata? Porque yo me acuerdo de chico también que solía ver algún mexicano muy bueno para la caminata. ¿Quién le entra a ese deporte?
O sea, ¿quién decide voy a caminar?
Uh-huh. Digo, con todo respeto a los que practican ese deporte, pero se ven algo ridículos porque ni están corriendo ni están caminando.
Es como cuando hay un doctor que es urólogo. Entonces le dices, ¿por qué decidiste ver huevos toda tu vida? O sea, yo creo que es porque hay mucha área de oportunidad. Porque muchos dicen, no, güey, la neta, no quiero estar viendo penes toda la tarde.
Ah, ok.
Entonces yo creo que llega el doctor vivo y dijo, pues no hay muchos. Por lo mismo,
ya.
Pues me sacrifico para ser
Pocos. Es más por mercenario que por apasionado.
Digamos.
Ok.
No creo que haya un doctor que le apasione el pene y los testículos.
No lo sé.
Bueno, entonces igual la caminata. Yo creo que dicen, pues como que no hay mucho.
No corro muy bien.
O sea, no es correr, no es caminar, es como que no es trotar, es como que hay entre caminar y trotar.
Sí.
Imagínate que ahorita haya un caminatista y nos esté mentando la madre.
Pues puede ser. Y como dije, lo digo con todo respeto porque es un deporte como muchos otros y hay otros deportes que pudiéramos seguramente cuestionar antes de eso. Se ve muy cansado porque caminan,
o sea, kilómetros.
Kilómetros, sí. Distancias muy largas y sé que es muy cansado, pero también, se ve, o sea, curioso.
O sea, a mí también la gente que hace Ironmans, según yo, deben de tener algún tipo de psicosis o algo así para aventarse todo eso. Digo, es de admirarse el poder físico que tienen, pero ¿quién se quiere aventar eso? Creo que es todo un maratón y luego es nadar de que 9 kilómetros y luego en bici son de que 160 kilómetros, todo en un día, todo seguidito. No puedes. Y aparte en la bici.
Nadan 9 kilómetros.
Por ahí.
Ok, es un chingo.
Chécalo.
Ok, Ironman.
Ponle, Ironman, ¿en qué consiste? Sé que es un maratón completo, o sea que 40 kilómetros, algo así.
Sí, corren un maratón. Uh-huh. 42
kilómetros.
Sí, 180 kilómetros en bici.
Ahí está, ¿de qué dije? 160, sí. Bueno.
Y nadan 3,800 metros, o sea, 3.8 kilómetros.
Ah, bueno.
Sí. Digo, es una buena distancia. 9 se me hace.
Sí, bueno, no sé, no soy de ese tipo de deportistas.
Pero antes decías que le tiras a 1:20, ahorita le tiraste de 2:3.
Va. Pero bueno, todo eso seguido.
2 out of 3
y
en
aparte,
pad.
No pueden, como que van en la bici, 180 kilómetros en bici, no pueden traer audífonos ni nada. ¿En qué irás pensando? Después de haber corrido 42 kilómetros. Y después de correr 5 kilómetros, quiero irme a dormir.
Sí, a mí también me cuesta mucho esos extremos. Y como dices, tienes que tener pues algo debe andar.
Un tipo de psicosis.
Sí, pero algo
anda desbalanceado.
Sí, no anda bien. Y hablando de ejercicio, tengo una nueva rutina ahorita de ejercicio que decidí cambiar porque ya me estoy aburriendo mucho con mi rutina. Y desde que empezó el año he tenido como problemas en la espalda. Y hace como un mes decidí ya por fin atender el asunto e ir con un fisioterapeuta. Todavía no había cambiado mi rutina de ejercicio. Entonces voy con este fisioterapeuta que me habían recomendado. Me habían dicho, nada más para que sepas, te faja.
Pues que te toque, te hace tocar.
O sea, te faja. Y yo, está bien. No me asusta, no me preocupa.
Deberás de definirte faja porque puede haber alguien en Bolivia que no sabe de qué estás hablando.
Pues un faje es como cuando estás con tu pareja y están besándose, están tocándose y todavía no están llegando al...
O sea, el doctor te echó beso.
No. Creo que también puede ser, y malamente que sucede, que para mujeres, por ejemplo, que andan en el metro, en el camión, que un señor como que los quiere fajar. Eso no cuenta como, o sea, que toca sin permiso. No sé bien si faje tiene que ser algo consensual.
Sí, ¿no? Un faje es consensual.
O si se refiere al faje, a que te agarren nada más.
Ha cambiado mucho lo que contiene en sí el verbo fajar. Uh-huh. Yo me acuerdo cuando yo estaba morro, o cuando yo estaba, no sé, en prepa, el fajar era como que estás con tu morra o con tu ligue o lo que quieras y estás echando beso y de repente como que pues tu mano va medio aventurera por ahí por arriba de la ropa. Uh-huh. Y listo.
Ok. Eso es.
Eso era faje en ese entonces.
Ok.
Pero entonces, pues, vas creciendo, las generaciones van evolucionando, van cambiando, van. Las mentes empiezan a abrir más. Y hace unos años estaba yo en una conversación que empezó a sonar. O sea, era una conversación con muchas personas, ¿no? Y empezó a subir de tono en sí. Y empezaron a hablar sobre que fajar ya es todo menos coger.
Ok.
Y yo, ¿cómo?
Sí, para ti ya hay niveles.
O sea, sexo oral ya entraba en el fajar.
Ok.
Entonces yo, ¿cómo? O sea, cuando yo estaba morro, sexo oral era de que el sexo oral era todo un pedo, ¿no? Uh-huh. No, acá ya lo conjuntaron todo a fajar. Ya en faje ya incluye todo menos el intercurso. No sé, y esto que te estoy platicando pasó hace unos años. No sé si ya hasta el mismo, hasta la misma penetración ya es fajar. Nunca sabes.
Ahí desconozco, pero me advirtieron que...
Que el doctor te hace tocamientos.
Sí, te va a fajar. Pero lo hace muy profesional.
¿Qué tan seguro? ¿Cómo es un faje profesional?
Bueno, te explico o te cuento de mi experiencia.
¿Qué tan seguro estás que el doctor no te está escuchando en este momento?
No, pero no voy a hablar mal de él. Al contrario.
Así me pasó a mí con la señora que habla con los ángeles.
Ah, sí. Sí, le llegó.
Llegó. Y fui y me reclamó. No sé si el doctor te va a reclamar.
Pues, falta ver. Y si sí, bienvenida a la reclamación. Entonces, un muy amigo mío me recomienda, ve con él. Voy y me dice, pues quita de todo menos calzones, párate aquí, híncate y ya. Muchos movimientos, me toca y sí, me toca por todos lados. Y cuando digo por todos lados es, no me toca mi órgano.
Reproductivo.
Reproductivo, pero está ahí como que muy, muy, muy cerca. Pelvis.
Te da rozón.
Sí, mucho.
Mucho.
No, bueno, mucho no. Pero
es que
sí.
No vieron su cara cuando dijo mucho. Mucho.
Bueno, me ayuda ahí con algunos estirones de músculos y el día siguiente despierto sintiéndome mejor. Perfecto. Entonces sigo mi rutina normal de ejercicio y luego un buen día siento mucho dolor en la parte superior, en una de las pompas.
La ciática.
Sí, es como por donde seguramente está la ciática. Creo que esto no era eso.
No, la ciática es el padecimiento. El nervio ciático es el que es en sí el nervio que está inflamado para causar la ciática.
Entonces, con gusto regreso con el mismo...
Con gusto.
Pues regreso con él, porque pues me ayudó la vez pasada, entonces ya me checa, me revisa y demás.
¿Te tronan los huesos?
No, porque no es quiropráctico, pero hace más o menos lo mismo que hace un quiropráctico. Un quiropráctico, ¿conoces el juego Jenga?
Ajá.
Donde si tú aflojas a un palito o un cuadrito, por un lado, pues se mueve aquí arriba. O sea, es todo un sistema, uh-huh, ¿no? De cómo, bueno, el cuerpo, tengo entendido que, pues es parecido. Entonces tú puedes tronar una parte de la pierna para que se te libere algo en el hombro, etcétera. El quiropráctico truena literalmente. Este señor lo que hace, porque el señor es mayor, lo que hace es que estira ciertos músculos para liberar tensión de otras partes del cuerpo. Entonces estuve como una hora con él. El día siguiente me seguía doliendo mucho. Y estuve sin poder hacer ejercicio unos días. Y ya cuando me sentí mejor, pensé, pues, ¿sabes qué? Voy a cambiar mi rutina de ejercicio porque seguramente, algo que también me había dicho, estoy haciendo mal algunos movimientos y quería cambiar. Entonces, revisé más o menos, bueno, qué tipo de ejercicios puedo hacer. Encontré algo que me gustó, que es hacer todos los grupos musculares todos los días. Entonces, en lugar de hacer, por ejemplo, pecho y tríceps un día o dos veces por semana, encontré un ejercicio donde puedo hacer piernas, pecho, bíceps, tríceps, espalda, hombros en una misma sesión. Entonces vas repitiendo eso todos los días.
O sea, haces todo mediocremente.
No.
O sea, eres el nuevo faje del ejercicio. O sea, un día de tu rutina ya incluiste todo. Como de repente la nueva juventud incluyó todos los actos sexuales dentro de la palabra faje. Eres el fajador del ejercicio.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
En una de nuestras juntadas hace, no sé, unas semanas, meses.
Ya es lo mismo.
Trimestres, semestres, años. Sí, años. Veniste contando que estabas escuchando un podcast que todavía no habías terminado, el que se llama Wind of Change.
Así es. Necesito más podcasts como ese.
Sí, yo lo escuché. Creo que es un podcast que vale la pena recomendar porque está muy interesante. Entonces, vamos a hablar sobre el podcast y ni modo. Tipo, pueden poner pausa, escuchar. ¿Son cuántos capítulos? ¿6?
Son como más, son como 9. Fíjate que en Spotify está completo. En Apple o en iTunes le falta el último. Okay. No sé por qué, no entendí. Creo que es exclusivo, entre comillas,
pues en el
de Spotify. Sí. Entonces yo creo que le dieron esa exclusiva. Uh-huh. Y en Spotify tiene 2 episodios bonus que están muy buenos los 2. Pero bueno, el podcast es un podcast de investigación. No es ficticio.
No.
No es de pláticas. Es como, digamos...
Sí, es un documental.
Es un documental. Sí. Un podcast documental, uh-huh, de investigación real. En los 80s, o no, más bien en el 90 o en el 91, uh-huh, una banda alemana llamada Scorpions sacó una canción que se llama Wind of Change. ¿Ok?
La de... como referencia.
Igualito. Entonces, esa canción sale y se hace un mega hit mundial.
Sí.
Creo que esto yo no sabía, pero lo escuché en el podcast. Yo me acuerdo que yo era chico y me gustaba escucharla. Se me hacía una canción muy misteriosa por el silbido, la letra, como hablaba de Moscú. Y en, uh-huh, ese entonces estaba muy satanizada la Unión Soviética o la ex Unión Soviética. Entonces era que no, es que habla de la Guerra Fría, que la madre. Entonces como que la hacía un poquito más misteriosa. Pero dice el podcast que no fue un hit en Estados Unidos, que fue un hit en el resto del mundo. No sé por qué, pero bueno.
¿Scorpions había rompido Estados Unidos?
¿Rompido?
Perdón.
Es que ha tenido tuvo varios hits antes. Rock You Like a Hurricane.
Que también había pegado en Estados Unidos.
Quiero suponer. Okay. Hay una canción muy buena de Scorpions que se llama You and I.
You and I.
Gran acento del güey. Pero bueno, la premisa mayor del podcast radica en que el investigador principal, no me acuerdo su nombre, escucha por un amigo que le dijo otro amigo, mm-hmm, que ese otro amigo es ex agente de la CIA, mm-hmm, o de la CIA, mm-hmm, que es la agencia de inteligencia de Estados Unidos,
sí,
de espías y demás. Que esa canción la escribió la CIA. No sé si me siento como diciéndole CIA.
Vos dices CIA. La CIA. Aquí somos internacionales.
Que léelo en francés. Sí, aquí estamos en un ambiente internacional. Que la CIA había compuesto esa canción para hacer como un ataque cultural a la Unión, a la entonces, mm, Unión Soviética. Que eso era como que un rumor o... No, este señor lo estaba diciendo como si fuera un hecho.
Sí.
No le creyeron, pero empezaron a investigar
todo. Es la premisa de toda...
La premisa. La verdad, no quiero como que arruinárselos.
No.
Porque sí vale la pena escucharlo. Está en inglés. Está muy bueno, está muy bien producido, está muy bien narrado.
Sí.
Y la premisa es interesante. Y entran desde historia, desde cómo la CIA, desde en tiempos anteriores a la Guerra Fría... ¿Cómo hacía ese tipo de ataques culturales?
Mencionan ahí varios ejemplos. Por ejemplo...
El Dr. Zhivago.
Ajá.
hay cada historia detrás de cada ataque, ataque entre comillas, que está muy, muy interesante históricamente.
Sí, lo de Nina Simone, lo de Louis
Armstrong.
Que utilizan a personajes culturales,
figuras
o artistas
culturales, digamos,
para ir a otros países para hacer, como
hacer propaganda.
Propaganda, promoción de...
Entonces se supone que Wind of Change, la canción,
sí,
es una canción escrita y compuesta por la CIA para hacer propaganda de que la Guerra Fría se terminó. Entonces ya todos vamos a vivir unidos, en paz, sin comunismo.
Sí.
Todos de la mano del capitalismo hacia una eternidad feliz, llena de capitalismo y de dinero para cada quien.
Pero la premisa está interesante y creo que el viaje de este podcast, o sea, el proceso y todo lo que van descubriendo y todos los ejemplos que dan es lo que vale la pena.
Uh-huh.
O sea, cada vez perdí yo más interés en cómo iba a terminar.
Porque estás clavado en el presente, ¿verdad?
Sí,
en el viaje. Pues.
En el viaje. Y hay varias cosas, varias historias ahí que son muy buenas. Yo me acuerdo y lo hemos platicado y hasta lo volvimos a ver hace no mucho. El concierto de Moscú cuando van,
sí, sí, sí,
las bandas de Estados Unidos. Va Skid Row.
De Don McGee.
También es todo un personaje.
Que tiene un hasta todo un episodio.
Sí. Ahorita regresamos a Don McGee porque... O Doc McGee, perdón.
Doc McGee.
Va Skid Row, va Bon Jovi.
Cinderella. Scorpions.
Scorpions. Y Motley Crue.
Motley Crue.
Y no me acuerdo si otra banda también.
Y cuentan buenas anécdotas de... problemas entre las bandas, que Motley Crue se enoja porque Bon Jovi los dejaron usar pirotecnia.
Ajá.
Entonces está muy bueno todo, nada más para volver a dar como la premisa mayor es investigar si es que ese rumor de que la CIA escribió Wind of Change es real o es mentira.
Sí, que cuando vas escuchando el podcast y vas pensando, porque tu primera reacción a lo mejor es, pues suena un poco, o sea, muy ujón.
Sí, suena muy ojo, la neta.
Pero luego cuando van dando los ejemplos de cosas que el gobierno de Estados Unidos ha hecho y que ya es, o sea, ya es conocido que se haya hecho, como que empieza a tener más lógica o cada vez suena como que más probable que haya existido algo así. Obviamente en aquel entonces, entre Estados Unidos y sobre todo por la situación de la Unión Soviética, que era todo muy secreto, muy cerrado. No había mucha información.
Pues como ahora es Corea del Norte.
Sí, y la información que salía era seguramente muy manipulada.
Uh-huh.
Y no sabías nada realmente de lo que estaba pasando. Y hubo una entrevista que me llamó mucho la atención cuando viaja, no me acuerdo si a Moscú o habla con alguien que...
Fue a Moscú y a Kiev, ¿no?
Sí.
También, no sé, no me acuerdo si fue a San Petersburgo.
No me acuerdo. Y si estuvo en Alemania también en algún momento hablando con gente que en aquel entonces vivía en Alemania Oriental, pero que decían atrás de la cortina de fierro, ¿cómo
no,
se dice?
La cortina de acero.
La cortina de acero, sí.
La cortina de acero era, digamos que era parte del muro de Berlín y era ya imaginario, digamos, uh-huh, fuera de las fronteras de Alemania.
Sí.
Pero pues la gente occidental, o sea, o la gente, digamos, capitalista,
uh-huh,
o sea, los países, pues, la gente... Uh-huh. Se refieren de que atrás del Iron Curtain,
ajá,
está muy tétrico el pedo.
Uh-huh.
Y la gente oriental, o sea, de la parte este del muro de Berlín hacia la Unión Soviética, etcétera, decían lo mismo.
Sí.
Atrás de la Iron Curtain.
Uh-huh. Que no, era un detalle nada más, pero como que me llamó mucho la atención. Y habla un poco sobre el indoctrinamiento, tanto de ellos como de nosotros, refiriéndome a nosotros como los que vivíamos o que vivimos en la parte occidental.
Quisiera encontrarte, digo, podcasts similares, porque todos los que escucho es sobre conversaciones, sobre ciertas temáticas diferentes, pero este me gustó mucho el toque histórico y aparte me da mucho la atención toda la parte de la Guerra Fría, que es lo posterior a la Segunda Guerra Mundial. No sé, como que yo viví una década de la Guerra Fría, no me acuerdo obviamente, no estaba consciente a mis 6, 7 años que era la Guerra Fría o que estaba sucediendo. O sea, yo creo que lo más cercano que estuve de la Guerra Fría fue ver Rocky 4.
lo más cercano
en mi primer década de vida de saber qué onda con la Guerra Fría era que Rocky, que es de Estados Unidos, tenía pedos con Drago, que era la Unión Soviética.
Sí.
Y hasta ahí llegaba mi conocimiento sobre el conflicto.
A mí me tocó cruzar Alemania Oriental en algún momento, todavía existiendo el muro. Llegamos a la frontera y íbamos a cruzar de Alemania Oriental a Occidental. Y era exactamente como en las películas. Torres altas con...
¿Con barras?
No, bueno, con barras, pero también con luces, o sea, con spotlights.
Ah,
con,
ya, para buscar algún tipo de fuga.
De prófugo.
O sea, cruzaste el muro de Berlín por... No. No el muro de Berlín en sí, sino la frontera.
Sí, la frontera. Esto no era en Berlín. Habíamos llegado en barco, seguramente de Suecia, Dinamarca. Entramos a Alemania, pero Alemania Oriental, y luego ya teníamos que cruzar a Alemania Occidental. Y me acuerdo que nos íbamos acercando y que el encargado era en un camión, el encargado ahí de ese viaje, íbamos a ir a esquiar, no me acuerdo si en Austria o si en el sur de Alemania. Dijo, ok, todos ahorita muy tranquilos, tengan en su mano su pasaporte y no hagan preguntas, no hagan tonterías, porque aparte era un viaje que iba a durar 36 horas, ¿no? De Estocolmo a donde íbamos a ir a esquiar. Pues habíamos comprado cerveza y...
¿Ibas de regreso? O
no, era de ida.
Entonces, ¿por qué estabas cruzando de la parte oriental a la occidental? Cuando tú deberías de haber cruzado la parte occidental a la oriental.
Sí, pero porque agarramos un ferry.
¿Por el Báltico, qué?
Sí, un ferry que entró por Alemania Oriental. Entonces, todos tranquilos, nada más pasaporte en mano. Nos acercábamos, vimos esas torres para los guardias. De vigilancia, muchos hombres vestidos así totalmente en verde con un chorro de pastores alemanes, o sea, perros ahí que estaban ladrando por todos lados. Y me sentí así como en una escena de una película, como espía que voy a cruzar y ojalá y no me agarren. Creo que todos andábamos algo nerviosos y bueno, ya nos paran, se suben con todo el perro a inspeccionar, a buscar, no sé exactamente si estaban buscando droga o arma o alguien escondido que a lo mejor iba a huir de Alemania Oriental a Alemania Occidental. Checaron pasaportes y era ese típico que abren pasaporte, ven el pasaporte, te ven a ti, otra vez el pasaporte, otra vez a ti y ya, y cruzamos. Entonces no pasó otra cosa, pero a diferencia de tu experiencia con la Guerra Fría, de haber visto Rocky.
Una gran pelea, un gran combate.
Sí, yo creo que mi experiencia es un poco más...
Un poco menos emocionante. O sea, emociona más ver Rocky 4 que la historia que acabas de contar.
¿Viste los Grammys el domingo?
Fíjate que me enteré de los Grammys cuando ya se habían acabado.
Ok, o sea, no los viste.
No los vi.
Yo estaba trabajando porque, como dije al principio del episodio, tuve un fin de semana pegado a la computadora, pero el resto de mi familia sí estaban en otra parte del mismo cuarto viendo los Grammys. Entonces ahí escuchaba y de repente me paraba a ver, por ejemplo, lo de Bruno Mars, que es una rola que me gusta mucho. La nueva que sacó con Anderson
.Paak.
.Paak.
Está buena la canción.
Es muy buena.
Leave the Door Open, ¿no? Lo se llama, ¿no?
Sí. Y el video es espectacular. Entonces, ese performance sí lo vi. Y llega un momento en ese performance que me pregunto si realmente están cantando o si es un playback. Porque es impecable. Realmente impecable.
Seguramente era playback.
No estoy tan seguro.
Digo, lo que leí posterior en Twitter, ya sabes, ¿no? Llamo a dormir, abro Twitter a ver qué está sucediendo y veo que mucha gente estaba alabando la nueva, digamos, el nuevo concepto detrás del show. No sé a qué se referían, pero que le pusieron mucho más enfoque a la música.
Sí.
Y que ya fue menos mame, menos habladuría entre los premios, que era muy enfocado a las presentaciones en vivo.
Sí.
No sé, no vi ni uno, no te puedo decir si fue playback o no. Pero si suena impecable, así perfecto.
No, pero no suena exactamente igual.
Porque la canción, la de Bruno Mars,
ajá,
pues hay mucha voz, ¿no?
Sí.
Hay mucho coro.
Mucho coro, mucha armonía. Armonía, sí. Yo tengo ahí una pregunta para ti, a ver si tú sabes.
Dime.
O sea, hay diferentes conceptos de cómo presentarte en vivo. Uno es en vivo. Prende micrófonos y ponte a tocar y
punk
a cantar.
Rock.
Ajá. Y luego está el otro extremo, que es playback, que es pícale play y todos fingen estar...
Hasta el vocalista.
Ajá. Y luego está el singback, donde ponen
una pista
y los músicos fingen tocar y el cantante sí tiene el micrófono abierto. Uh-huh. Pero luego hay otro que yo he pensado si se usa o no, pero realmente nunca he investigado, que es si tú vas a presentar, vamos a suponer que tú vas a presentar en un show, en la tele, Mercedes. Dices, bueno, está la opción de tocarla en vivo, está la opción de hacer playback, está la opción de fingir tocar la guitarra con una pista de la guitarra y luego cantarla. O la otra es, si tú sabes que lo vas a hacer, pudieras tú grabar una versión en vivo.
Diferente.
Pues un poco diferente.
Un poco distinta. Ajá.
Un poco diferente.
Uh-huh.
Y luego ya pues mezclar y editar esa versión y luego hacer un playback con esa versión. Porque entonces la gente, pues si pues es que no suena como en el disco, entonces seguramente la está cantando.
Por ejemplo, ahí te va lo que yo tengo experiencia en eso. En los tiempos de Panda, hay muchas estaciones de radio que se manejan por intercambio. ¿Qué es intercambio? Que voy a tocar tu canción o ese sencillo tantas veces al día, pero me tienes que venir a mi evento.
Uh-huh.
Normalmente las estaciones de radio tienen un evento masivo al año y que van muchos artistas y que tocan 3 canciones. Y es muy difícil sonar bien en esos eventos porque son demasiados artistas con tan poco tiempo de, digamos, sound check o de line check entre... O sea, tienen que seguir como que una...
Un itinerario.
Un calendario, un horario muy, muy, muy estricto para que se lleve a cabo todo.
Sí.
Y es diferente un festival porque, por ejemplo, en los festivales hay 2 escenarios pegados mientras un artista está tocando de un lado, que normalmente dura alrededor de 1 hora cada show en los festivales. Del otro lado del escenario, el staff del artista que sigue están haciendo line check, están haciendo sound check inclusive, y nadie se da cuenta porque todo el mundo está viendo el otro lado, sí, del escenario.
Sobre todo checando monitores.
Monitores y también en la sala, pero con audífonos. Uh-huh. En ese tipo de festivales no hay esas cosas. Entonces, muchos artistas, sobre todo los artistas pop,
uh-huh,
yo creo que el 90% de ellos hacen playback, como dijiste.
¿El singback?
Singback.
Uh-huh.
Que es los músicos hacen como que están ahí tocando, pero el vocalista está cantando.
Sí.
Hay unos muy descarados que sí hacen playback full. Pero sé de algunas, y no voy a decir nombres, pero sé de algunas bandas de rock. Y fíjate que esto jugaba mucho en contra de nosotros, porque nosotros jamás hicimos algo así.
Uh-huh.
La única vez que hicimos algo así fue en un teletón en el año 2000. Y cuando nos dijeron, va a ser playback sí o sí.
Uh-huh.
Playback total, ¿ok? ¿Quieren salir? Que pues sí, vamos a hacerlo. Pero pues yo agarré la batería. O sea, yo estaba tocando la batería. Crow se puso a tocar la guitarra como, y a cantar como si fuera yo. Y así sucesivamente, ¿no?
Que se copió de ese concepto. No me acuerdo qué banda hace relativamente poco. En algún programa, creo que era The Strokes.
Yo creo que Strokes estaba viendo la Televisa.
Ajá.
En el año 2000.
Sí.
Y dijeron, pues no sé qué pedo con esos vatos, pero qué gran idea.
Sí, pero él no es el cantante.
Pero él no es el... Sí, o sea, no hasta nos conocían de que...
Sí.
Como Madero playing the drums. Oh, that's brilliant, bro.
Sí.
Entonces, bueno, es la única vez que lo hicimos. Ya después ya nos poníamos nuestros moños de que nosotros no vamos a hacer playback, vamos a llegar a tocar. Es que van a sonar muy pinche. Pues espero y la gente tenga el criterio,
sí,
de decir, ah, esto ya es tocado en vivo. Y donde peor nos iba, y deja tú que había eventos masivos. Había estaciones de radio que hacían un evento, no sé, para 5,000 personas. Y había otros que eran eventos masivos en el Estadio Azteca para 100,000 personas.
Uh-huh.
¿Okay? Donde peor sonaba era cuando ese evento era transmitido por radio. Entonces yo recuerdo a varias bandas, no muchas, pero varias de rock, que llegaban con exactamente lo que acabas de decir, con una versión grabada en estudio nueva de algunas canciones.
Uh-huh.
Y pues normalmente los artistas cuando tocábamos en este tipo de eventos eran de 3 a 5 canciones máximo. Le ponían play Y pues sonaba algo distinto.
Ajá.
Porque estaba regrabado en el estudio. Entonces, pues si a ese artista te lo topabas en la transmisión de radio, pues sonaba perfecto todo. Y luego llegaba Panda y sonaba todo pinche porque nosotros lo estábamos tocando en vivo. Ajá. Y como no tuvimos soundcheck y no tuvimos line check y nada,
sí,
pues decían de que, ah, qué feo suena. O sea, era como que un tipo de política interna. Era como
de que no hacer.
Era como un tipo de, pues no mantra, pero.
De no hacer playback. Sí, y es complicado porque, así como dices, en eventos así masivos, donde no hay margen de error en cuanto a tiempos, pues no tienes. Si no suena la guitarra, pues no va a sonar y ya.
Uh-huh. Sí, y
también en la tele tengo entendido, no porque tengo la experiencia, pero tengo entendido también que en programas de tele, pues no tienen la infraestructura para hacer. Como pueden tener en Estados Unidos y en Inglaterra, por ejemplo, donde hacen programas en vivo en la tele con una infraestructura muy fregona para transmitir música en vivo, porque es.
Pero porque el programa incluye ese, uh-huh, ese performance. Acá de repente nosotros nos llevaban a programas de esos de. ¿Cómo se les llama los programas? Como de miscelánea. Que de repente están cocinando.
De revista.
Y de repente están de revista. De repente están bailando. De repente entrevistan a un doctor.
Uh-huh. Sí.
Y luego de repente, bueno, con ustedes, José Madero. Y, uh-huh, pues no tienen la infraestructura.
No.
Entonces suena mal. Porque no está basado en ese programa. De hecho, como que el performance de un artista en ese tipo de programas es donde el rating se cae. Entonces, pues un Saturday Night Live. O un programa de la BBC en Inglaterra que tiene mucho que ver, tiene mucho poder en la presentación del artista. Por eso hay esa infraestructura. Yo creo que aquí en México, si hay un programa similar a esos donde el performance de un artista es parte importante del show, va a haber infraestructura buena.
Entonces, regresando a los Grammys, ¿no los viste? Yo tampoco sé cómo se repartieron ahí premios. Supe que Beyoncé rompió récord. Sé que ganó por lo menos 2 premios en esta edición, lo cual la hace. No sé si es.
¿Pero qué hizo Beyoncé?
Pues o sea, sacó un disco nuevo.
¿Sí?
Sí. Y no sé si es ya la mujer con más Grammys o si es el artista con más Grammys o cantante con más Grammys. Supe que Taylor Swift ganó también álbum del año y que Billie Eilish volvió a ganar. No sé cuántos premios. Y hablando de Billie Eilish, vi el documental sobre ella, que yo sé que tú jamás vas a ver, o supongo que no lo vas a ver.
Se antoja complicado.
Se antoja complicado. Sí, porque te dije que tenía ganas el otro día y me dijiste, yo tengo 0 ganas.
Negativo.
Uh-huh.
O sea, negativo ganas.
Sí, pero está padre ver el viaje.
Yo sé que mucha gente le gusta, yo sé que mucha gente es muy fan y sé que el hermano es un tipo de genio o algo así, pero como que nada más no, o sea, le di una escuchada al álbum en su momento y no me dio nada.
Sí, a mí sí me gustó.
Es culpa mía.
No, el álbum a mí sí me gustó, pero lo que está padre es ver su viaje de estar componiendo con su hermano en su recámara. En la casa de sus papás.
Y lo grabó así antes de ser famosa. Que por si algún día soy famosa y vamos a sacar un documental.
Ellos como que documentaron mucho del proceso. Ella se hizo relativamente famosa con una canción que no sé si empezó a circular en SoundCloud o por ahí, que se hizo muy popular y empezó a ganar algo de popularidad. Y luego no sé si ahí la firman y para que empiece a componer. Ella y su hermano documentan mucha parte de ahí y creo que en algún momento seguramente también se mete la disquera o a lo mejor era Apple, porque es un documental de Apple, a documentar ese proceso. Entonces está padre ver cómo están componiendo, buscando, presentando partes para los A&Rs de la disquera para que opinen y que no necesitamos un hit, necesitamos todas esas opiniones. Y acuérdate que la chica en aquel entonces tenía que 16 años. Y con un peso encima porque las expectativas eran obviamente muy grandes.
De lo que se espera de ella.
De lo que se espera de ella.
Como mucha presión.
Mucha presión, sí, por parte de la disquera y seguramente la gente y la industria. Y cómo eventualmente saca el disco, toca en Coachella y va a los Grammys y se lleva, no sé si eran 5 o 6 Grammys. Su hermano se lleva el Grammy de productor del año. es una historia bonita de...
Nomás tiene un disco, ¿verdad?
Sí, creo que nada más tiene un disco.
Entonces, ¿qué ganó? Si había ganado, no sé hace cuántos años.
Sí, pero...
¿Qué ganó ahora?
Creo que por algún sencillo de ese mismo disco que salió fuera de los límites de tiempo.
Pues, entonces no podría entrar. Digo, siguiendo los lineamientos políticos de los Grammys, pues no podría entrar porque... Ese álbum se lanzó en cierta fecha que entraba para los del, no sé, año pasado, hace dos años, no sé cuándo salió. ¿Por qué estaría nominado otra vez por una canción de ese mismo álbum?
No sé. Sé que sí ganó por el theme song de James Bond, que eso sí salió después.
Ah, pues ahí está.
Sí, pero creo que también ganó un Grammy por algún track del disco. No estoy seguro. Pero lo que sí veo, o lo que sí alcancé a escuchar al estar trabajando, es que... Ni una banda de rock, o mínimo yo no escuché ninguna banda de rock. Y
el rock está muerto, lo he dicho.
El rock está muy, muy, muy muerto.
Está muy muerto, está muy cabrón. O sea, ¿cómo hace, no sé, 20 años? ¿Hace 20 años qué año era? 2001. Hace 25 años, el 60% del contenido de los premios, ya digamos MTV o Grammys o así, era rock.
Sí.
¿Qué pasó? ¿Se fue degradando la calidad hasta quedar totalmente obsoleto?
No creo que tenga que ver con calidad. Creo que pues, los tiempos cambian, los gustos cambian. Y ahorita pues es mucho hip hop, mucho R&B, mucho pop.
Siempre ha sido mucho hip hop, ¿no?
Sí, digo, hip hop lleva muchos años de ser popular. Pero así como el rock, a lo mejor en su momento, se tenía que pelear con lo establecido para poder entrar. El hip hop también estuvo... peleándose mucho con lo establecido para poder entrar hasta convertirse en algo ya muy mainstream, como el rock también se convirtió en algo muy mainstream.
¿Crees que regrese el rock en algún momento? ¿Qué tiene que pasar para que regrese el rock?
Tengo una teoría alrededor de eso y hablo un poco en contra de lo que yo hago, en parte lo que yo hago por School of Rock, que es pues, formar músicos nuevos o que toquen instrumentos, que toquen guitarra, bajo, batería. Y como a lo mejor cuando tú y yo éramos chicos y veíamos a las bandas que nos gustaban, era muy obvio que nos iba a gustar tocar un instrumento. O sea, era lo que nosotros, si queríamos tocar música, para nosotros era pues apréndete a tocar un instrumento.
Y las canciones que te gustan.
Ajá.
Y que había música que en el mainstream o había música vigente que nos gustaba, entonces por lo mismo de que yo me quiero aprender el riff de Smells Like Teen Spirit.
Uh-huh. Exacto.
Ahora no hay eso.
Entonces...
Tienes que voltear para atrás.
Tienen que voltear para atrás los que empiezan. Y como Mila ahorita, por ejemplo, que está empezando a tocar guitarra. Y me da mucho gusto porque ella prácticamente nació adentro de School of Rock. O sea, tenía... 2-3 años cuando abrimos School of Rock y hangueaba mucho ahí.
Entonces no nació.
Pero casi.
Dijiste prácticamente.
Prácticamente.
Y que resulta que abrió cuando tenía 3.
Sí, bueno.
Nació de 3 años.
Okay. Desde muy chica ha estado en School of Rock y yo creo que es como que se llegó a hartar de estar ahí todas las tardes porque Ingrid también iba prácticamente todos los días. Y como Maya estaba tocando batería, estaba en ensayos, tocando en banda, como que también pasaba mucho tiempo ahí. Y Mila como que no se alejó, estuvo un tiempo tocando piano, pero pues no quería. Era como que su rebeldía era, yo no voy a tocar ningún instrumento, y eso que es muy musical y canta muy padre. Entonces en diciembre, el año pasado, viene y me dice, oye, quiero aprender a tocar guitarra. Le digo, perfecto. Claro, ahí está mi guitarra, descuélgala, quítale el polvo y toca. Me dice, no, yo quiero tener una guitarra eléctrica. Y le digo, bueno, fíjate que yo tenía una guitarra eléctrica muy padre, que con mucho gusto te hubiera hasta regalado, pero no sabemos dónde está. Pero le digo, llámale a tu tío Pepe.
Yo no sé dónde está.
Y él a lo mejor puede darte pistas dónde
pues
está.
Pues no, es que le dices tío Pepe, pues no existe el tío Pepe.
Entonces, le digo, mira, ahorita que en aquel entonces, en diciembre, pues todas las escuelas estaban cerradas. Ahorita ya tenemos la oportunidad de poder recibir algo de gente. Entonces, había una guitarra en School of Rock. Y me dice, ¿sabes qué? Voy a traerte esa guitarra que está en School of Rock para que empieces y vemos. Y si te está gustando y si vas aprendiendo, con mucho gusto luego te compro una guitarra. Entonces empezó a tocar, pero regresando a lo que estamos diciendo ahorita, ella, porque tiene un gusto por música que no es muy de la música contemporánea, a ella le gusta mucho música de los 80s, de los 90s, música tocada pues, de banda, con instrumentos. Entonces eso es lo que ella quiere tocar y quiere pues, sacar. Entonces los chicos que ahorita son fans pues, de la música muy mainstream el día de hoy, pues no van a estar buscando aprender a tocar guitarra para tocar esa música. A lo mejor lo que quieren es comprar un controlador y una computadora
y hacer un buen reggaetón.
Y hacer un buen, un buen beat. Entonces, en ese sentido, no se ve muy alentador.
Se ve claro el panorama.
No, y otra cosa también, que hablando un poco mal de las nuevas generaciones, como que lo tienen muy fácil. Entonces, a lo mejor, o sea, comprar una compu y un controlador no requiere, sí requiere talento para crear un buen beat, pero puedes empezar a crear cosas sin saber mucho. O sea, realmente hay muchas cosas preprogramadas y demás, pero para tocar guitarra o piano o bajo o batería o cualquier otro instrumento, pues sí requiere.
Son años de práctica.
O sea, necesitas practicar y te van a doler los dedos, te vas a cansar.
Te vas a frustrar.
Te vas a frustrar mucho. Entonces llegas y tienes que poner cejilla de repente en una canción y ahí puedes tirar la toalla.
La cejilla era una pesadilla. Ajá. Oye, rimé.
Creo que es difícil que el rock regrese. Entonces, qué bueno que te alejaste del rock.
Sí, el rock está muerto. Espero que regrese algún día. Yo soy escucha del rock toda mi vida. Pero pues no. Es difícil encontrar un artista nuevo haciendo rock. Yo tiré la toalla ya en encontrar artistas nuevos haciendo rock. Entonces me refugio en lo viejo, me refugio en los artistas con los que crecí. Y yo creo que hay demasiado material para mantenerme rockeado suficiente.
Tenemos preventa de Juris. Sigue la preventa.
Ni enterado estaba.
Vengo aquí para informarles a ustedes y a usted.
Gracias.
Y como tú mencionaste en tu ejemplo en la semana pasada, la preventa, y que si por ejemplo 30 de marzo, pues lo pusimos, 30 de marzo se cierra la preventa, lo cual quiere decir que si ahorita hacen sus pedidos, entran a dosnombrescomunes.com/tienda, van a poder hacer sus pedidos de ese hoodie hasta el día 30 de marzo. Ojo, cuando se manda, el 30 de marzo se cierra la venta,
se mandan a maquilar.
Sí, entonces sí, después del 30 de marzo van a ser unas semanas antes de que les vaya a llegar. Espero que aguanten, espero que no llegue el calor antes. Hoy está haciendo mucho calor aquí en Monterrey, pero también puede cambiar en la próxima semana. Entonces, entran a la tienda para comprar ese hoodie. Está bien padre. ¿Y qué más? Episodio 181, vamos marchando hacia el episodio 200.
Es el gran final.
Según tú, nuestro gran final. ¿Qué no sabemos? Yo creo que vamos a estar aquí también en la próxima semana. Luego viene ya Semana Santa, es probable que
no haya.
Que no haya, pero luego retornamos para estar aquí nuevamente con ustedes para hablar de trámites,
burocracia,
podcasts,
la Guerra Fría,
el fútbol
y la muerte del rock.
Entonces esperamos que nos acompañen, que nos sigan acompañando. Mándennos también sus mensajes en redes. El mail es podcast@dosnombrescomunes.com. Y terminamos el día de hoy con
la canción de Cheers, un programa de comedia americano de los 80s, muy clásico, muy nostálgico, de mucho confort al corazón.
De un bar
en Boston.
Que tú fuiste, ¿no?
Que yo estuve en ese bar.
Ya.
Me compré una camisa.
¿Y te reconocieron? Y
No me topé a Sam Malone, que te pareces.
Sí, lo has dicho y
no sabían mi nombre.
No sabían tu
nombre. Entonces dije, cabrón.
no es el lugar donde todos saben mi nombre.
O sea, en la canción dice.
Sí.
Y no se sabían mi nombre.
En la frontera sí te ubican muy bien y te invitan ahí al cuartito.
Sí. Ya soy amigo de los oficiales. Bueno, amigos, que tengan ustedes un buen fin de semana. Esto fue Dos Nombres Comunes, 181. Hasta la próxima.
Taking your way in the world today takes everything you've got. Taking a break from all your worries sure would help a lot. Wouldn't you like to get away? All those nights when you've got no lights, the check is in the mail, and your little angel hung the cat up by its tail, and your third fiancé didn't show. Sometimes you wanna go where everybody knows your name, and they're always glad you came. You wanna be where you can see, our troubles are all the same. You wanna be where everybody knows.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.